pues aquí invitar a todos, a los jóvenes, a los que pueden estar en edad productiva, a que se animen a tener sus hijos y que las mascotas pues son mascotas, porque ahorita pues lamentablemente estamos en ese, sí señor gobernador, lo hemos platicado, en que pues no sé, no quieren hijos, entonces están los perrijos y pues todos queremos que haya natalidad de niños, los necesitamos y aparte pues digo, son el relevo generacional que en algún momento tienen que llegar a ser gobernadores, presidentes municipales, maestros, licenciados, doctores, entonces necesitamos, aquí veo muchos jóvenes que se ríen, pero necesitamos que ya tengan sus hijos para que podamos tener al uso de los planteles.
No te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Esta semana, en Tabasco, la secretaria de Educación generó una serie de debate, de controversia, porque declaró, hizo un llamado a las y a los jóvenes que están en edad productiva a tener hijos en lugar de perrijos. Vea, así lo decía esta semana Patricia Iparrea Sánchez, secretaria de Educación en Tabasco.
Pues aquí invitar a todos, a los jóvenes, a los que pueden estar en edad productiva, a que se animen a tener sus hijos y que las mascotas pues son mascotas, porque ahorita pues lamentablemente estamos en ese, sí señor gobernador, lo hemos platicado, en que pues no sé, no quieren hijos, entonces están los perrijos y pues todos queremos que haya natalidad de niños, los necesitamos y aparte pues digo, son el relevo generacional que en algún momento tienen que llegar a ser gobernadores, presidentes municipales, maestros, licenciados, doctores, entonces necesitamos, aquí veo muchos jóvenes que se ríen, pero necesitamos que ya tengan sus hijos para que podamos tener al uso de los planteles.
Bueno, es que se le han ido los alumnos, dice la secretaria de Educación, 67,000 en los últimos tiempos, y esto nos ha llevado a pues...
Voy a poner pausa ahí, Es decir, hay una baja solamente de 67,000 alumnos en el sistema de ese estado.
Ya, damn.
Eso significa que
es una escuela entera. Es una escuela entera. Ajá. Más o menos.
No, 67,000 son varias escuelas. Es que no dice de qué niveles, pero digamos que es una escuela de cada nivel.
¿Sí? Sí.
Pero bueno, total, no importa. El punto es de que, pues si no haya tantos alumnos, no se ocupan tantos maestros, tantas plazas, el sindicato de maestros va a perder poder político, pues porque no tiene influencia, etcétera, o sea, las consecuencias. Entonces, pues hay que tener hijos desde la escala política en Tabasco. ¿Por qué será? No es gratis. A ver, vamos continuando.
Querer platicar con un experto en temas de natalidad. Le agradezco esta tarde la comunicación al doctor Héctor Hernández Bringas, él es doctor en estudios de población e investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Doctor Hernández, gracias por su tiempo. Buena tarde.
Don Pablo, muchas gracias por la invitación y te saludo y saludo al auditorio con enorme gusto de estar con ustedes.
¿Cómo ve la sugerencia de la Secretaría de Educación en Tabasco?
Bueno, mira, de entrada, sí, antes de entrar propiamente al tema de la natalidad, yo te diría pues que quizá con buena intención, pero es muy difícil exhortar a los jóvenes a tener hijos cuando estamos en un contexto de falta de oportunidades para las personas, tanto para los potenciales padres como para los potenciales hijos. En un país donde escasamente o hay empleos, pero hay empleos muy precarios, donde hay muy bajos ingresos, donde hay pocas oportunidades educativas, pues yo creo que los jóvenes también se plantean esta realidad y deciden en consecuencia pues limitar sus posibilidades reproductivas, ¿no?
Ahora, hablemos de la tasa de natalidad en nuestro país. Habla la secretaria de una educación de una disminución de 67,000 estudiantes en un tiempo promedio que ella plantea. Eso en Tabasco, eso habla que en Tabasco sí hay una tasa de natalidad a la baja. Pero ¿qué hay en todo el país, doctor? ¿Cómo se encuentra la tasa de natalidad en México?
Mira, esto es normal. La matrícula en educación básica pues va a ir ha estado disminuyendo y va a ir disminuyendo por efecto de la reducción de la población infantil en México. Y esto se debe, sin duda, a un proceso, Juan Pablo, de descenso de la tasa de natalidad. Mira, hacia los años, digamos, segunda mitad del siglo 20, Juan Pablo, vino lo que llamamos el baby boom. De ahí hablamos de la generación de baby boomers, ¿no? Que son los que nacimos entre los años 50, 60 y parte de los 70, donde se dio una natalidad muy grande, al punto tal que, mira, hacia 1970, cada mujer tenía en promedio, Juan Pablo, 6.5 hijos. Es decir, casi 7 hijos por cada, ¿sí?, mujer con promedio. Todos los que pertenecemos a esas generaciones, pues somos parte de familias muy, muy amplias, muy grandes, ¿no?
Sí, y cuando se habla, y ahí quisiera hacer una pausa, doctor, cuando se habla de que ese era otro país, ¿cómo era? Es decir, había más oportunidades de trabajo, las mujeres que en ese entonces se dedicaban únicamente a la casa, pues tenían tiempo para atender a los 6 hijos, es decir...
A todas luces éramos un país más pobre y menos desarrollado y teníamos más hijos. Sí. ¿Cómo es posible, güey? O sea...
Y bueno, porque esos hijos participaban en la economía del hogar, trabajaban, uh-huh, también, en muchos casos. De hecho, mis tíos no tenían ni 14 años y ya trabajaban, uh-huh, mis tíos. Y no te estoy hablando de hace mucho tiempo, y mi madre tiene, o sea, mis tíos maternos, mi madre ya tiene 60 y tanto. Entonces estamos hablando de, o sea, no eran niños.
Pero, o sea...
No eran adolescentes, no habían adolescentes.
A ver, es que no eran niños en el sentido de que...
Ser niño a ser hombre.
En el sentido de que ya tenían responsabilidades, pues.
Sí, sí, no, o sea, directamente trabajo. Uh-huh. Trabajaban directamente, uno de mis tíos trabajaba en una herrería, creo, mis tíos, bueno, también hubo una época en la que... manejaban remis, creo que mi tío, el más chico, tenía 15 años y ya manejaba de noche. Por lo que yo tengo entendido, ¿no? Porque por ahí no te quieren contar toda la historia. Y además mis tíos ya han fallecido, todos ellos. Uh-huh. Solamente queda mi mamá. Entonces es una cuestión de que... Y no es cualquier cosa ser remisero, ¿eh? Es peligroso y más de noche. Pero igual, trabajaban. Entonces se daba más eso, ¿no? Eso es una cosa. Después también, al menos actualmente, al menos en el caso de México, creo que el doctor se olvidó de mencionarlo, hay mucha violencia. Creo que eso también influye.
Sí, pero a ver, es que otra vez, es que es el...
No sé,
mira, ahí te va. Es que esto es bien chistoso, güey. O sea, es que hay mucha violencia, por eso la gente no tiene hijos en México. No hay más violencia que en África, donde tienen un chingo de, ¿cómo se llama?, de más de natalidad. La violencia no, claro, está directamente ligada. Sí, pero es que otra vez, güey, es que es la economía, es que no hay casas, es que es la violencia, es que. No. No hay.
Y bueno, es que también tenés un mejor acceso a la educación.
Sí, pero otra vez, güey, no hay...
Que tus jóvenes que van a ser adultos sean un poquito más conscientes de consecuencias.
Es que lo
chiste... O sea, no tan conscientes como para... pero... poco. Entonces eso obviamente va a afectar los números. Y sí, es verdad, acá en Latinoamérica, comparado con, no sé, el Congo, somos un paraíso. O ¿sí? No sé, algún otro país perdido en el medio de África. Sí, es verdad, somos un paraíso, pero de todas maneras, somos perfectamente conscientes de que algo no está bien.
Es que te digo la verdad, es que las cosas nunca van a estar bien, güey.
Cierto, también eso es verdad. Bueno, por eso te digo que no todos entienden el todo, pero entienden hasta cierto punto las cosas.
A ver, es que esto me da risa, güey. Dice el gato sideral. De esos niños que trabajan, ¿cuántos de ellos sobrevivían sin morir por un accidente laboral o consecuencia de inhalar humos tóxicos? Así,
Y, a ver, muy pocos.
No, te voy a decir. No, güey.
La mayoría no vivía mucho.
No, güey. Es todo lo contrario. La gran mayoría sobrevivían, güey. Morían unos cuantos. Es que la gente solamente se fija en los que mueren, güey. Dicen, no, ¿cómo pudo haber muerto? Pero es que, a ver, tenemos 100 niños y se murió uno. O sea.
A ver.
Digo, la mitad tuvo secuelas y también, los otros tuvieron, pero con secuelas tuvieron hijos, formaron familias, muy bien. Otra vez, no está todo bien, también. No es ideal, alguien tiene que morir. Sí, güey, pero...
De hecho, habían más muertes materno-infantiles, quizás, que muertes laborales infantiles, quizás. Habría que revisar los números.
A ver,
no
que investigar,
pero... No me dedico a esto.
Es que este es el argumento de la tragedia, güey. A ver, ¿quieres una tragedia, güey? Un tío mío a los 17 años, porque era el sustento de la familia, porque mi abuelo había muerto joven porque estaba enfermo, tenía una enfermedad crónica él desde que estaba chico, murió de una descarga eléctrica trabajando. ¿Quieres otra tragedia, cabrón? ¿Quieres otra tragedia? Yo no lo conocí. Pero sí, mi abuela hasta el día de hoy sigue rezando por él.
Está bien.
Mi abuela tiene 80 años y él murió cuando tenía 17. Imagínate.
Wow.
Sí. O sea, al menos lleva como 50 años rezando por él.
No, ya tiene ganas del cielo. Si no se gana el cielo con eso, Dios es un estafador.
Pero es que esos niños. A ver, güey, siempre va a haber problemas, siempre va a haber gente.
Sí, siempre va a haber muertes. La realidad es que a medida que hemos ido progresando, tanto a nivel tecnológico como a nivel de ética, es como que la muerte de un niño es algo cada vez más inaceptable.
Y eso está bien.
O el tema de que no, que le va a tener que trabajar y no va a poder estudiar o va a sufrir de desnutrición, que es horrible. Y como ya dije, de esos niños nunca más aprenden ni a leer ni a escribir.
Es que
eso es una desgracia, lo cual es cierto también. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada vez somos más conscientes de eso.
Pero ese no es mi argumento, güey. Mi argumento es el siguiente, güey. A ver, ¿vamos a dejar de hacer las cosas hasta que las condiciones sean ideales? Es decir, en este caso, ¿vamos a dejar de tener hijos hasta que todo se nos acomode cómodamente para hacerlo?
Y la mayoría, hay muchos que no van a esperar.
Es que nunca van a ser las condiciones suficientemente buenas como para hacer las cosas, solamente tienes que hacerlas. ¿Cuál es el problema? También. Que la gente ya sabe cuál es la, y si no lo sabe lo presupone, cuál es la raíz de por qué la gente no quiere tener hijos, que es básicamente el egoísmo y no quieren sacrificar su estilo de vida, o sea, no hay otra. Pero para justificar su egoísmo y el hecho de que quieren mantener su estilo de vida en vez de tener hijos, se inventan lo que yo llamo las razones de las tragedias. Es decir, es que es una tragedia que los niños vivan en este ambiente tan violento. Sí hay violencia, pero ¿cuánta gente asesinó y levantó el narco en tu colonia esta semana? No, a nadie. ¿Las últimas dos semanas? No, a nadie. ¿El último mes? No, a nadie. ¿Últimos dos meses? A nadie. ¿Últimos seis meses? No, a nadie. ¿El último año? Ah, sí, levantaron a dos. Ah, ok. En un año levantaron a dos. Muy bien. ¿Tienes algo que ver con el narco? No. La gente que levantaron era del narco. Pues tendrían ahí una tiendita de narcomenudista. Muy bien. Ok, muy bien. Y en las siguientes tres colonias. No, es que sí ha habido así. Ok. ¿Cuál es la población de tu colonia? ¿Cuántos han sido afectados? Ok. Muy bien. Entonces, ¿vamos a dejar de hacer todo el tipo de cosas estas? Por la economía, la falta de vivienda, porque etcétera, etcétera. O sea, no.
Claro, no. O sea, pero como te digo, cada vez la gente es más como que... Sí, es verdad, somos más egoístas.
Es que es eso, güey. O sea, no.
Es eso. Y pero al mismo tiempo también te das cuenta de que es como que en plan... Ser egoísta te sale más rentable que no serlo.
Ajá, pero a ver, un momento. Hay un grupo muy grande como... No sé, tal vez la mitad de la población. Que eso es completamente cierto, güey. A ver, ¿a mí me sale más rentable ser egoísta?
Sí.
Sí, pero si yo tengo la oportunidad de dejar de serlo, ¿lo haría?
Depende,
probablemente sí. O sea, la respuesta es sí, sí lo haría. Pero no se ha presentado y cada vez las probabilidades de que eso se presente es muchísimo menos. ¿Por qué?
Son menos.
¿Por qué? Por cuestiones fuera de mis manos y las cuales la propia ley y la sociedad no me permite arreglar, güey. Sí, yo identifiqué el problema. El problema es este. ¡Maldito incel! ¡Cállate! Ese es el... ¿Cómo se llama? Ese es el problema. Esa es la respuesta de la sociedad.
Ahora bien, claro, desde nuestro punto de vista, hay cierto... Estamos hablando de mixtos, ¿no? O de hombres solteros que lo ven claramente. Hay un problema social y legislativo. ¿Sí? Ahora bien, hay otro problema más. ¿Sí? Que lo tiene la otra mitad de la población. O mejor dicho, son los causantes de ese problema. ¿Sí? Que son sumamente egoístas. No quieren dejar para absolutamente nada ninguno de los privilegios que tienen, pero ninguno, ni a muerte, no los van a dejar. Y además, no tienen las condiciones como para empujarles a dejar de ser egoístas. No sé si me explico. ¿Me explico?
Uh-huh. Sí,
creo
sí.
que ya sabemos todos de qué grupo estoy hablando.
Sí, todos sabemos de qué grupo estás hablando. Es que bueno, así es.
Entonces, uno peca de egoísta, pero simplemente porque uno trata de seguir con vida y disfrutar un poquito lo que queda para disfrutar, de lo que nos dejan disfrutar. Y el otro peca de egoísta simplemente por el hecho de ser egoísta.
Uh-huh.
Nada más. Es egoísta porque se le canta el orto.
No, y lo peor, güey, es de que aún así la mayoría se queja de la situación privilegiada que tienen porque las cosas no se le dan. Por la misma situación que ellas se han propiciado de manera conjunta. No de manera individual, pero sí. Pero bueno, en fin. A ver, continuamos con el tema de la natalidad. A ver, ¿qué más dice? Ya lo había visto, pero yo no me acuerdo. Lo recolecté hace como 2 meses.
Sí, era otro país.
Sí, México estaba viviendo lo que se llamó el milagro mexicano, que era un proceso de expansión económica y de crecimiento económico muy importante, que llegó a alcanzar niveles del 5% anual, nivel nunca registrado después de ese periodo. Entonces, sí era un país donde estaban en expansión las clases medias, donde la gente, las personas podían aspirar a tener una casa, un vehículo, un obrero podía tener estas aspiraciones, donde se cubrían las necesidades educativas y las necesidades de salud. Era sin duda otro México. Y tiene que ver también con esto que tú dices, con todo el proceso de emancipación de las mujeres en nuestro país, con el proceso de incorporación a la actividad económica, a las universidades y actividades que estaban antes estrictamente que favorecían a los hombres, de manera tal que las mujeres en México podrían plantearse proyectos de vida, Juan Pablo, que fueran más allá del hecho de ser madres y que pudieran considerar un propio desarrollo personal de la manera, ¿no?
Estoy platicando con Héctor Hernández, doctor en estudios de población. ¿Qué pasó después de los 70s, doctor?
Mira, después de estos niveles...
A ver, ¿alguien recuerda la década de los 70? ¿Qué hubo? ¿Liberación?
Libertinaje, más bien.
No, pero ¿cómo le dicen el libertinaje? Hippies. Sí, mucho pero hippies. ¿Hubo liberación?
¿Sexual?
Exacto. Putería, pues, o sea.
Sí.
A ver, pero ya me acordé por qué guardé este clip. O sea, básicamente lo dice, güey. Es que el cambio y la incorporación de las mujeres a... ¿Quién es? ¿De las mujeres? ¿A dónde? ¿Al mundo laboral? ¡Oh! ¿Y al sistema qué? ¡Educativo! ¡Oh!
¡Educativo!
Para emprender... ¿Qué cosa? Proyectos de vida...
Proyectos de vida más ambiciosos.
Más ambiciosos y diferentes. ¡Oh! Además, en la década de los 70 hubo un qué, güey. A ver, dime qué hubo. A ver, ya vamos a escucharlo.
De 7 hijos por mujer, México llegó al año 2000 con el número mayor de nacimientos que se ha registrado, con 2,800,000 nacimientos. Es el número máximo que se ha registrado. Hacia 2023, que es el último dato que tenemos del INEGI sobre el número de nacimientos, se registraron 1,800,000 nacimientos, pero estos distribuidos en una población más grande, lo que nos dice que las mujeres hacia 2023 están teniendo 1.9 hijos. Es decir, menos de 2 hijos por mujer como promedio. ¿Esto qué significa? Que no estamos alcanzando, Juan Pablo, el nivel de reemplazo generacional. ¿Cuál es el nivel de reemplazo? Es aquel nivel que nos permite hacer que la pareja tenga 2 hijos y que reemplace su existencia. Ese sería el nivel de reemplazo generacional.
Ahora.
Que más o menos sería 2 hijos, 2.1 hijos por mujer. Y eso ya lo superamos aproximadamente desde el año 2015. Ya estamos por debajo del nivel de reemplazo generacional, ¿no?
Ahora, doctor, a usted y a mí que... en 50, 60, 70 años partiremos de este mundo, nos tendría que preocupar la tasa de natalidad. Es decir, nosotros nos iremos y ya los que vengan, pues es su bronca. Tendríamos que preocuparnos, así como se preocupa la Secretaría de Educación y así como seguramente se preocupan otras personas que dicen ahora quieren tener perros y gatos en vez de hijos. Quizás es un comentario constante, doctor. ¿Tendríamos que preocuparnos realmente?
A ver, paréntesis. México no va a colapsar, sí. No va a pasar nada, solamente va a haber mexicanos trabajando hasta los 70, 75, 80 años y tal vez dejemos entrar salvadoreños y guatemaltecos o tal vez haitianos o cubanos,
no,
o quizá puertorriqueños,
no,
o sea.
Haitianos no, que sigan comiendo gatos en su isla, haitianos no, No lo dije.
Sí, o dominicanos, no, o lo que sea, güey, lo que haya, o sea, costarricenses, güey, o a ver, o a lo mejor gringos, güey, ya que colapse el puto dólar, güey, vamos a tener aquí. Ahora, no mames, estos pinches gringos no quieren aprender español, güey, los hijos de su puta madre, y solamente vienen aquí a hacer jardinería o a andar de albañiles. O sea, ¿qué vamos a hacer? Estos cabrones que... Imagínate, ¿imaginas ese pedo? O imagínate afroamericanos aquí, güey. No mames, se cogió a mi esposa. No. O sea, el mundo al revés, cabrón. O sea, sí, pero México no va a colapsar. Ay, o sea, es porque no tenga hijos. O sea, sí, o sea, ¿quién va a pagar nuestras pensiones? Eso es lo bueno, no tienes derecho a pensión, pero todo el aparato del bienestar, o sea, sí, que vengan los haitianos y los afroamericanos.
O sea, en algún momento eso se va a caer. Ese es el problema, en algún momento eso se va a caer. Que es así, tarde o temprano se va a caer. Como ya ha planteado Latin antes, no hay manera de insertar las enormes cantidades de población que se pierden de un día para el otro. No se puede.
A ver, un momento. Aquí tienen una pregunta.
Gato Sideral. 555 ALX que tienes en contra de los haitianos.
Y que tengo en contra de los haitianos, principalmente que culturalmente son demasiado distintos al resto de los centroamericanos y latinoamericanos. ¿Sí? Somos incompatibles. Algo así como cristianos y musulmanes, o judíos y musulmanes. Y somos diametralmente distintos, y a no ser que sea alguien que haya crecido y convivido dentro del país, como puede ser un practicante musulmán argentino que haya sido nacido y criado acá en Argentina y que entienda los códigos argentinos y la forma de vivir de Argentina. Es muy difícil que alguien que sea de otra cultura se inserte de forma correcta.
O sea, lo que quiere decir Alex es que problema. Debe de entender lo que es el asado y a la figura de Maradona y no hacer vudú ni, sí, no sé,
ni macumba, ni matar niños, ni matar gatos,
ni ser caníbal, algo, todo ese tipo de cosas.
O sea. También.
Ajá, por también. Ejemplo.
Ni desenterrar cadáveres.
Ajá, y hablar español, no hablar un dialecto francés, güey, por ejemplo, güey. O sea, la respuesta corta es, somos incompatibles. O sea, a ver, yo nomás te digo, eso pregúntaselo a un dominicano. ¿Qué tienen en contra de los haitianos, los dominicanos? Si viven en la misma isla.
Los dominicanos los sufren a los haitianos, no sabes cómo. Pero los están sufriendo mal.
Yo te voy a decir algo.
No los pueden ni ver.
Yo te voy a decir algo. Los mexicanos somos también muy intolerantes con otros mexicanos y con gente que no se adapta a la cultura mexicana. No sé si has visto cómo somos. De hecho, hubo una temporada donde hubo olas de haitianos. Y te voy a decir algo. Muchos de esos haitianos jamás salieron de México. No sé qué les habrá pasado. Pero nunca salieron. Así como han venido bandas de colombianos o de venezolanos que no salieron de México. No sé qué les pasó, pero tengo alguna idea. Creo que a todos les pasó lo mismo.
Yo también.
Pero, hey, te voy a decir algo. Si tú eres de donde seas y te adaptas a la cultura de México,
está todo bien.
México te adopta, ¿sí? Y te vuelves un mexicano. O sea, ve la chingua amiga, güey.
De hecho, acá en Argentina también. Porque, no, a ver, acá hay un negocio que manejan un par de... Yo no sé si son de Senegal, porque nunca los traté, nunca los hablé, pero, o sea, estos tipos son afrodescendientes. Uh-huh. ¿Hay algún pedo con ellos? No, ninguno. Laburan, trabajan, venden sus artículos y nadie les dice nada. Nadie los jode. Ni les cobran piso, ni los maltratan, ni los discriminan, ni... ¿No? Mientras que vos cumplas la ley, seas un argentino honrado, todo te va a ir bien. Ya está. Es que... Si vos no te querés adaptar, aténete a las consecuencias, ¿eh?
Y es que te voy a decir algo, aquí en México, sobre todo en Ciudad de México, yo aquí no he visto a nadie, para serte sincero, aquí en Guadalajara, pero en Ciudad de México hay haitianos, que han sido inmigrantes haitianos, que ya tienen su puesto en la Merced, en la Ciudad de México, o en diferentes mercados, y venden comida típica de Haití, güey. Entonces,
Mira vos.
Ahí está. Pues, y pues ahí los ves y pues haciendo su desmadre, hablan español como pueden y tienen su negocio y bien por ellos, güey. ¿Sí? Entonces, nada en contra de ellos. Yo no solamente te voy a preguntar, güey. El problema es de que esos son, fíjate, ahí te va. Y es que esto es muy cierto y se nos olvida, güey. Y esto lo escuché la otra vez, no me acuerdo de quién. Y yo decía, ay, güey, es que eso no se dice, pero tienen razón. Los haitianos que logran salir de Haití son los haitianos que tienen más probabilidades de estar en los extremos buenos de la distribución de la curva, de la campana de Gauss, de la campana de Gauss. Es decir, son los haitianos con mayores medios y probablemente más inteligentes, porque saben que es mejor salir del país que quedarse y adaptarse afuera. No todos lo van a lograr, pero son los que tienen más probabilidades de hacerlo. Porque un síntoma, eso también lo vi en el canal de The Julie Heretic, un síntoma de alto IQ es adelantarse a ciertos hechos y es inmigrar cuando hay ciertas situaciones. Entonces, les aseguro que también hay haitianos que tienen, no todos son malos ni no todos son tontos, entonces que tienen un IQ por arriba del promedio. Y cuando digo por arriba del promedio, es por arriba del promedio no de Haití, sino por arriba del promedio de una persona normal.
En general.
En general. Sí. Entonces, ¿sabes quiénes son los que no cumplen con eso? Los que están en Haití y no tienen recursos para salir de Haití y que tienen que estar lidiando con gente que, no sé, güey, les apodan barbecue. ¿Por qué les apodarán barbecue, güey? Así son grupos paramilitares, así, no sé. Eso es como hacer un paralelismo acá en México de que hay una persona que forma parte del cártel que tiene una tarea muy específica que le apellidan el pozolero. Para todos aquellos que no sepan qué es el pozole, es básicamente un guiso que es prehispánico, es decir, que lo hacían los antiguos mexicanos, los cuales consistía en cocer granos de maíz con con chiles molidos y ajos y le ponían carne humana, cuando todavía aquí había sacrificios humanos. Sí, pero después pasó de ser carne humana a se sustituyó por carne de res y carne de cerdo. Y cada estado tiene su variante así de su pozole. ¿Sí? Entonces, es sabrosísimo, buenísimo.
¿Por qué le dirán pozolero, no?
¿Por qué le dirán pozolero? ¿Qué hará ese, güey?
Ay, güey.
¿Quién sabe qué hará? ¿Preparará pozole de la manera tradicional prehispánica? Es posible. Yo qué sé.
Sí, muy, muy probable.
Así,
muy probable.
Entonces, ¿por qué al otro güey le dirán barbecue? ¿Le gustará mucho la barbacoa? ¿Le gustará?
¿De qué tipo de ese tema?
¿Hará una, hará una salsa de puta madre, güey?
Ay, Dios.
A ver, ya continuamos y terminamos el video.
Igual dicen que la carne humana sabe como a pollo.
No, dicen que sabe a cerdo, güey.
¿A cerdo?
A cerdo. Ajá, es lo que dice la gente que la prueba.
No sé.
Bueno, para como es el humano promedio.
Yo solamente he olido carne quemada y piel quemada y huele como a pollo quemadito.
Debemos de hacer una combinación extraña entre pollo y cerdo, güey.
Sí, capaz.
Pero bueno, ya terminamos el video. Barbecue no tiene nada que ver con la natalidad. ¿Eh? Pero puede ser una consecuencia. Yo qué sé. Hay cosas que pasan. Bueno, continuamos ya por último.
Pues mira, sí, pero preocuparnos de una manera mucho más integral por la realidad del país, no solamente por el número de hijos que están teniendo las parejas. Mira, México alcanzará 147 millones de personas hacia el año 2050, 2053. Hoy somos 133 millones y alcanzará un máximo de 147 millones hacia 2050 y de ahí empezará el decrecimiento de la población en México. Y este parece ser un proceso inexorable. Muchos países sí se preocupan por las tasas de natalidad en México. México no está en el punto todavía de reducción poblacional. Para eso pasarán unos 20 años todavía. Y en otros países se dan incentivos para que la gente tenga un mayor número de hijos, incentivos económicos, de servicio.
Sí. Y que son países donde sí motiva a traer a un chamaco al mundo, ¿no? Donde sí hay oportunidades de trabajo, donde sí hay oportunidades de crecimiento.
Es que ese es el punto. No solamente se trata de exhortar a las personas a que tengan más hijos. En una realidad, como te decía al principio, donde pues las oportunidades no existen. Entonces, las parejas jóvenes, pues claro que se lo plantean desde que inicia su vida potencialmente reproductiva. ¿Qué realidad le espera a mis hijos? ¿Voy a poder con un ingreso de 5,000, 6,000, 10,000 pesos mensuales, poder darle manutención, darle educación, darle salud a mis hijos, pues difícilmente. Entonces, no es solamente exhortar a la gente a que tenga más hijos, ¿no? Es realmente es una, se requiere una perspectiva económica de desarrollo integral, que permita a la gente tener oportunidades, ¿no?
Y lejos van quedando, ¿no? Poco a poco, doctor, aquellas reuniones familiares donde eran muchos tíos, muchos primos, muchos nietos, cada vez las familias son más pequeñas.
Efectivamente, estamos hablando justamente de menos de 2 hijos por sí. mujeres en promedio, ¿no? Entonces, esto es otro México en términos de la transición demográfica, que es inexorable. Esto va a ocurrir necesariamente, así se va a dar la tendencia. Viviremos en un país con un fuerte componente de población de adultos mayores, hacia el año 2050, ya se está viendo ahora, estamos hablando de que de los 133 millones que somos, 14 millones somos adultos mayores de 65 años y esto irá en crecimiento. Entonces la pirámide se va a invertir y esto que nos dice la secretaria pues es real. La base de la pirámide se va acostando, habrá menos niños en primaria, menos niños en secundaria. Hoy hay muchos jóvenes, lo que llamamos el bono demográfico, Juan Pablo, que por cierto no se está aprovechando esta ventana de oportunidad, y irá incrementándose la porción de población también de adultos mayores. Esta es la realidad demográfica que inexorablemente vamos a vivir, porque los viejos del futuro ya estamos aquí, planeta Tierra, ¿no?
Doctor Hernández Bringas, gracias por esta conversación. Buena tarde.
Te agradezco mucho, Juan Pablo. Un abrazo y un saludo a todo el público.
Abrazo de vuelta. Es Héctor Hernández Bringas, doctor en estudios de población e investigador del Centro.
Pues bueno, esa es la situación. El futuro ahí. Lo bueno es de que, o sea, y creo que yo pertenezco, o sea, a la generación más grande. O sea, cuando yo esté, o sea, básicamente todo lo que yo estoy viviendo, güey, es cuando hay mayor demanda de todo y mayor abundancia. Así que yo voy a ser el baby boomer, güey, que va a tener propiedad y que no quiero que... O sea, ahora sí, jajaja, ja, ja, yo con... No, y un chingo de gente de mi edad, güey, se queja, güey, de que no pueden conseguir casa, güey. ¿Sí? Por ejemplo. O que no tienen los ingresos necesarios. O sea, pues ese tipo de cosas. Pero bueno, lo más les voy a decir que la cosa se va...
A ver, mi generación está teniendo problemas para tan siquiera poder emprender un negocio.
A ver, es que te voy a comentar algo. O sea, es que...
Emprender O sea, no te hablo de buscar un trabajo porque eso ya está complicado hace años. Pero emprender un negocio está jodidito.
Es que entonces, como que... A ver, es que México está...
En una casa propia, uh-huh. Olvídate.
Solamente que te la hereden. Pero bueno, luego tienes que pelearte con tus hermanos a muerte, claro, con cuchillos.
Y no, sí. O sea, en el caso mío con mi hermana y...
Ah, le vas a ganar, güey.
Y un poco sí. Un poco sí vas a tener que haberlo muerto con... No, o sea, es mi hermana. Y la quiero mucho, pero... Tanto como... La herencia es como que en plan... dividida está bien, pero entera está mejor, ¿viste?
Sí, es que lo que va, ella no va a titubear, güey, en ¿cómo se llama? En quedarse con todo, ¿eh? Así que ten cuidado.
Claro, no, obviamente. O sea, yo no voy a hacer el kill. Digo, ¿no?
Bueno, en fin, a ver, gente, no se peleen con sus familiares, mejor negocien, güey, o mejor compra tus propias cosas.
Sí, no, obviamente. Después, es que de eso no se vuelve, ¿sí? Pero después de eso no se vuelve, y a veces es mejor estar bien todos en familia más solo que San Filipo en el día del amigo. Mira,
por acá dicen, güey, de que que mejor que la lucha sea con machete, o sea, para que se defina de un solo golpe. Así.
Hijo de puta. Ay, yo. No. O sea, no es mala idea, pero... No va a haber peleas. O sea, lo que defina a mi madre será lo que defina a mi madre, lo que defina a mi padre será lo que defina a mi padre, y listo. No, yo no voy a pelear eso. O sea, mis tíos en su momento obedecieron lo que fue la voluntad de mi abuela. De hecho, tengo, por lo que me dijo mi tío el más chico, se peleó con mi otro tío, el del medio, porque mi tío, el del medio, se quería quedar con la casa y, bueno, se agarraron las piñas en el baño. Y, bueno, ganó mi tío, el más chico, y se hizo la voluntad de mi abuela.
O sea, básicamente fue la reunión familiar, güey, donde se pelearon por los terrenos de la abuela, pero más bien por cómo se iba a llevar a cabo su voluntad.
Claro, sí. Obviamente yo en esa época no estaba vivo. Mi hermana, mi madre todavía era pequeña, ¿no? Bueno, pequeña entre comillas, ¿no? Pero sí, o sea, mis tíos se agarraron las piñas. Porque, o sea, por lo que yo tengo entendido, el más chico no tenía propiedad, el más grande estaba trabajando, creo, no sé. No, el más grande sí, ya tenía casa, me parece. Por algo, o sea, yo deduzco, porque por algo los dos, el del medio y el más chico, se pelearon. O sea, ellos no tenían, me parece a mí. Mi tío, el del medio, capaz estaba alquilando o estaba terminando su... No, ni siquiera estaba terminando su estudio. Su estudio los terminó mucho después. Así que yo deduzco que sí. Fue porque ninguno de los dos realmente tenía dónde caerse muerto. Y aún así, o sea, obviamente se pelearon. Y se cumplió la voluntad de mi abuelita. Que en paz descanse. Y bueno. Sí, así, yo no voy a ser el pata negra que se va a pelear con su hermana por los terrenos. No, déjate joder. O sea, sería escupir en la tumba de mis tíos, que yo los he querido un montón, por lo menos a los dos, al del medio y al más chico, porque al más grande él murió cuando yo era muy chiquitito.
Es broma.
Sí, no, obviamente que todo es joda, ¿no? Ya lo hemos dicho, o sea, con la familia se arregla y chao. Pero bueno, así con los terrenos de la abuela.
En fin. Así es esto de la natalidad. Tiene sus ventajas y desventajas.
Sí, no, lógicamente. Obviamente, a ver, como bien dijo el doctor, ¿no? Una economía creciente va a dar lugar a más nacimientos, pero también tenemos que ver el tema este de qué hacemos con las mujeres y el mercado laboral.
Es que te puedo decir otra cosa. Es que una economía creciente, o sea, otra vez, güey. No, la natalidad no está ligada, güey, con una economía creciente, güey.
Sí, bueno, también dicen esto de no, que Argentina en, creo que era 1800, no sé qué año dicen, Argentina tenía no sé cuánto de PBI, es como en plan, sí, pero ya la mayoría no vivía bien, o sea, el pueblo en general, alpargatas de pedo. No sé si me estoy explicando. Es como en plan, un buen PBI no implica que todos ganen bien. Uh-huh. También. Como que es el que va de la mano con lo que vos decís. Una buena economía no necesariamente implica más nacimiento.
Es que es lo que te digo. O sea, queremos darle la responsabilidad que tiene a quien verdaderamente la tiene.
Ajá. Uh-huh.
¿Al cual? O sea, eso se reduce a todo, o sea, y en realidad, o sea, es que otra vez, así es, esto es bien chistoso, queremos decir de que, no, es que la realidad es de que se necesita una economía fuerte, a ver, es que hay países con economías fuertes que no tienen natalidad y hay países...
Sí, de hecho, hace años, no es de ahora, hace años que Europa tiene... tiene una pirámide invertida. De hecho, tienen un ataúd en la gráfica poblacional. Hace años, no es de ahora. Es de hace ya más de 10 años. Por lo menos 15, 20 años que vienen así. ¿Eh?
Es que
entonces, no es solamente una cuestión de economía.
Es que es lo chistoso. Siempre se señala a mayoritariamente, o sea, es multifactorial, o sea, son muchos factores, obviamente.
Claro.
Pero sí. La influencia, o sea, siempre marcan. Principalmente el factor que define esto es este. Y luego, oye, pero fíjate que aquí no se da. Ah, olvídalo. O sea, sí. Cállate. Y luego, no, pero es que es este entonces. O sea, ah, no, es que falta vivienda. Oye, pero hay países que tienen amplia vivienda y tampoco tienen alta. Cállate, cabrón. Oye, pero hay países. No.
Hay que darle subsidio, sí. Che, pero pará. Todos los países que han implementado subsidios no han tenido resultados. Cerré el hocico.
Sí, cállate, Incel. Así, oye, pero es que lo único que... Oye, pero fíjate, ¿cómo le hacen? A ver, un momento. ¿Quién sí tiene alta natalidad? No, pues mira, tal país, tal comunidad, tal pueblo, tal acá. ¿Y qué hacen ellos o qué tienen en común? No, güey, no podemos hacer... A ver, cabrón, ¿qué tienen en común todos? No, es que sería inmoral... A ver, cabrón, ¿qué es lo que ellos hacen que nosotros no hacemos? Controlan a sus mujeres, se dedican a la vida. ¿Y por qué no hacemos eso? Es que acá votan, señor. Hijo de su puta madre. Ah. ¿Y si les quitamos el derecho? Así.
Primero, que justamente ese es el problema. ¿Cómo haces para quitarles un derecho ya adquirido?
¿Simple? ¿Decreto? O sea...
Lo hacemos ya.
O sea, ¿lo hacemos? O sea, a ver, ¿qué va a pasar, güey? Va a pasar como... A ver, va a pasar como la rebelión de las mujeres que hicieron un frente terrorista, güey, que está peleando contra el gobierno día y noche hasta el día de hoy, de puras mujeres peleando por sus derechos.
La mayoría creo que ya perdieron la voluntad de pelear.
No existe, se rindieron al... O sea, solamente hubo...
Sí, por eso dije perdieron día... la voluntad de pelear.
No, y era, no, y espera, eran las chicas que el USAID financiaba. Porque, a ver, ¿por qué las afganas van a utilizar carteles en inglés? Y es que lo que su manifestación no se va a ver más que en Afganistán. No tiene sentido, o sea, lo que va a pasar es que van a tener cobertura internacional. No tiene mucho sentido.
A no ser que sepan que van a tener cobertura internacional, no tiene mucho sentido.
Ajá, porque no, o sea, yo no sé leer árabe, no sé tú.
No, yo tampoco.
De hecho, no sé ni qué pinches idiomas hablan en Afganistán. Creo que hablan algo como Pashtun o algo así. Que es un dialecto de las tribus afganas. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues el gobierno, sí, hay aquí 20 chicas que están protestando porque quieren sus derechos de vuelta. Muy bien, ¿quién es la líder? Ella. Muy bien. ¿Tú eres líder? Sí, queremos derechos. Cortan en la cabeza y exhiban en la plaza. Ah, tú las apoyas. Muy bien, ¿tú también? Ah, ustedes también son hombres. Ah, muy bien. Vengan por aquí, un momento. Pónganlos contra las paredes. Ya, fusilados. Muy bien. ¿Alguien más quiere pelear por los derechos de las mujeres? Nadie.
Uh-huh. Muy claro, bien. Ese es el problema, que gracias. No alcanzaron masa crítica.
Pues obviamente. O sea, normalmente las mujeres se acobardan cuando ven consecuencias, entonces. Sí. Pero ¿por qué las mujeres no se rebelan, güey? O sea, solamente son el 50% de la población.
Pero sobre todo cuando ven que pueden perder la vida, es como tan gracioso.
Y que no hay hombres que las apoyen. Digo, a ver, ¿por qué apoyaría a las mujeres cuando tengo otras ventajas? O sea,
claro, es como en plan, no les conviene.
Y yo digo, no hay que fusilar a nadie, tampoco hay que decapitar a nadie, ni exhibir su cadáver, así como para que los demás no se animen a hacer eso. Solamente digo que lo que tienen en común, en diferentes grados, es que hay una regulación social, religiosa o política donde los roles de cada sexo se mantienen. Eso es todo.
Sí, a ver, igual, si vos, por muchas manifestaciones que hagas, no las cubrís mediáticamente o limitás la cobertura mediática, tampoco pasaría nada.
Ah, ¿quieres que te dé un ejemplo? ¿Has visto?
Yo tengo uno de acá.
Ah, bueno, te voy a dar otro de que no es de aquí, sino que es de otro país. ¿Has visto todas las manifestaciones de 40 personas de los MRAs que han hecho los youtubers?
¿Vos decís de España? Me enteré de una que no tenía ni 40, o sea, vi la foto y eran, ¿qué eran? Creo que eran 10, 20, una cosa así. Me dio penita, ¿viste? Y,
pero es que, Dios mío, tengo una cuenta con más de 100.000 suscriptores, de seguro llegan 1.000.
No llegaron ni 1.000.
No. Oye, pero yo de aquí vivo tengo 500 millones de vistas. Sí, pero no.
No. De hecho, acá en Argentina todos los miércoles hay manifestación de jubilados y los reprimen con todo. O sea, ya le han reventado la cabeza a un periodista gráfico, le han pegado a un cura, ya han ido, hasta incluso las hinchadas se han juntado para hacer una movida de juntarse, no las barras bravas, las hinchadas, o sea, hinchas comunes, normales, corrientes, de juntarse para ir a manifestarse el miércoles. Y bueno, los vienen reprimiendo desde ponerle más o menos finales del año pasado, principios de este año. Y no ha pasado nada. Uh-huh. Y hay muy pocos medios que cubren las manifestaciones, que cubren la represión, y no pasa nada. Lo podés implementar desde el punto de vista político y legal. Y si vos mantenés las manifestaciones por debajo de la alfombra, no va a pasar nada.
Exactamente. Sí, bueno, o sea, también sí, pero es que es eso. O sea, yo qué te puedo decir acá en México, acá de repente las personas están y luego ya no están.
Sí, pasa.
Y el pozolero tiene un chingo de jale diario. Sobre todo
cuando tienes organizaciones, que hacen ese tipo de cosas
extragubernamentales.
Claro, que son extragubernamentales, que son organizaciones que se financian por fuera, por actividades ilícitas. Si lo hizo el gobierno o no, nadie lo va a saber nunca. Uh-huh. ¿Eh? ¿Le podés echar el muerto a otro?
Literal.
Literalmente, pero bueno, son alternativas igual. Hay que tener en cuenta que acá, con respecto a este del tema de los jubilados, es algo que pasa mucho, que pasa en Buenos Aires, pero no pasa en el resto de las provincias. ¿Qué es lo que realmente hace falta para una revuelta? Y hace falta algo realmente grande que afecte realmente absolutamente a todos. Uh-huh. O por lo menos a más del 40% de la población.
Sí, tienes que llegar al... hasta decir, ok, hasta aquí, muy bien.
Claro.
Tengo que tomar acciones
por ejemplo, 2001,
para...
Uh-huh. Claro, 2001, por ejemplo, fue cuando fue el corralito. Y obviamente le metieron la mano en el bolsillo absolutamente a todo aquel que laburaba. O sea, a todo el mundo. ¿Entendés? Uh-huh. Ya estábamos en una época en donde habían remiseros que eran ingenieros. No sé si me explico.
¿Qué es un
remisero? Había muchas personas que habían perdido su trabajo.
Ah, ok. Yeah.
¿Entendés? Que trabajaban en dos o tres empleos. Dos o tres changas, ponele. Que hacían mototaxi. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, cuando hicieron el tema del corralito, ahí sí se desarmó el quilombo. ¿Pero por qué? Porque le metiste la mano en el bolsillo a todos los que trabajaban, que tenían una cuenta en un banco. Uh-huh. Antes no. ¿Me entendés? O sea, es una cuestión de... ¿Vos podés implementar cosas que son extremas? Sí, se puede hacer. El problema es cómo lo haces. Y a qué ritmo lo llevas. Y cómo lo llevas.
Y el apoyo social que tienes. O sea, lo que va a pasar es de que no vas a tener apoyo social hasta que la mayoría de las personas se vean afectadas.
También, exactamente.
Y mientras la mayoría se vea beneficiada o no se vea afectada, no vas a ver nada. En este caso, las manifestaciones de esta temática acerca de la natalidad o acerca de los derechos de los hombres no se van a mover un ápice porque la mayoría se beneficia y no todos son afectados.
Claro, no, y no solamente eso, sino que además quienes realmente tienen el poder, no el poder, sino quienes realmente se benefician, ¿sí? Ya sé, las mujeres, no les interesa.
Exactamente. En fin, hasta que ellas mismas no se ven afectadas. ¿En qué? No lo sabemos.
Sí. No, el tiempo dirá.
Uh-huh. En fin. Vamos a dejarlo hasta aquí, el streaming del día de hoy.